Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenida, ciudadana secretaria, a este Senado. La educación en México, un rubro tan importante, tan sensible, fundamental para que una nación sea exitosa, vive serios problemas. Padece una severa crisis producto de la falta de planeación y la falta de rumbo claro. Y sí comentarán quienes hoy gobiernan que son problemas que venimos arrastrando de hace muchos años. Pero hay que reconocer también que la población confió en ustedes. Y sí, ahí están los datos, los problemas se han agravado y en educación vamos mal. Y les comparto algunas de las razones del por qué hay malos resultados. Hoy no hay continuidad en esta secretaría. En 4 años se ha cambiado 3 veces al titular. Es una secretaría que debiera tener un proyecto claro, único, a 6 años, con metas medibles. Nuevamente, en el presupuesto para el siguiente año, no hay nada extraordinario para educación. No hay respuesta para los profesores de inglés, no se les responde a los asesores técnico-pedagógicos, no hay más plazas para el país y, bueno, ni para mi estado, Baja California Sur. No se está haciendo lo necesario para solventar el rezago educativo y, sin embargo, le siguen mandando recursos a lo que no funciona, por ejemplo, las universidades Benito Juárez. Y es triste deducir que este gobierno hace clientela en lugar de hacer calidad en la educación. En infraestructura, en el Plan Nacional de Desarrollo, comprometieron dar mantenimiento a todas las escuelas del país. Llevan el 36% y van 4 años, y cada vez han sido menos. Quiere decir que en 6 años posiblemente no se llegará ni a la mitad de la meta. En cuanto al nuevo plan de estudios, inoportuna propuesta. ¿Por qué ha fracasado este tema? Fíjense, solo el 16% dice que le consultaron el nuevo plan de estudio en el personal educativo. La mitad de los docentes no conoce la propuesta y la otra mitad que sí la conoce no está de acuerdo con esta. Especialistas consideran que es una propuesta con poca pedagogía y con mucha ideología. Por cierto, lo común es que un gran cambio como esto se dé al inicio de una administración. Y ya les quedan 2 años y vienen a proponer un plan totalmente, pues, impactante, distinto. En lo referente a deserción escolar, uno de los problemas de los que no se habla es que alrededor de 5.2 millones de alumnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos dejaron de matricularse en el ciclo escolar 2021 a causa del COVID. Y aún no se sabe con exactitud cuántos se han incorporado nuevamente. A más de 2 años de la pandemia, se ha notificado que nuestros niños y jóvenes tienen un retroceso de aproximadamente 2 años en el tema del aprendizaje. Eso es gravísimo y no hay una respuesta igual de grande que el problema que se enfrenta. Y en la educación, pues no vemos que en el tema del presupuesto se responda a estos problemas. Dicen que donde pones los recursos, pones tu interés. Y hoy vemos recursos en Pemex, en la refinería, en el tren, no en educación, que debería de ser, pues, ese pilar fundamental para sacar adelante este México. Un tema que no puedo dejar de mencionar también es la evaluación. Para poder realizar correcciones, ajustes en las políticas educativas, es necesario contar con indicadores, datos adecuados, saber si el alumno está aprendiendo o no. Eso nos va a ayudar a corregir, a tomar decisiones en personal, en presupuesto. Nos preocupa que en el nuevo marco curricular y plan de estudios se demerita la importancia de las evaluaciones estandarizadas y sistemáticas. Resulta más cómodo no conocer el estado en que se encuentra la educación de nuestros hijos, y pareciera que la idea de satanizar el tema de la evaluación es para que los mexicanos no se den cuenta de que se pudiera estar fracasando en la educación de sus hijos. El nuevo plan de estudios pone en duda la pertinencia y la objetividad de las evaluaciones estandarizadas como PISA, Planea, que se sustentan en indicadores nacionales e internacionales. Y las ponen en duda porque dicen que no consideran el contexto que influye en una evaluación. Déjenme decirles que el contexto es importante, pero es importante durante el proceso para que la autoridad pueda tomar decisiones y mandar recursos y modificar planes para las áreas más vulnerables, para los más desfavorecidos. Ahí es donde se tiene que tomar en cuenta el contexto, no al final en la evaluación, y es para que esos más desfavorecidos logren esos estándares que deberíamos de tener en el tema educativo. Por cierto, ya está complicado este tema, el presidente ahorita en la mañanera dice que desconoce o que no es cierto que ya no se pueda reprobar a alumnos. Está en el acuerdo número 11, diagonal 06, diagonal 22, no sé si ya va a cambiar el tema. 5 estados anunciaron que ya van a poder reprobar. Y bueno, esto solo se los comento para que sepan pues que hay, pues que no hay orden en algo que debería de ser fundamental en este país, que es en el tema educativo. Otro tema que no se ha atendido, señora secretaria, es la salud mental. Desde el regreso a clases presenciales, después del aislamiento de la pandemia, organizaciones, colectivos, nosotros mismos hemos hablado de la gravedad de lo que ha pasado con nuestros niños que han quedado huérfanos a causa de COVID, de los niños, niñas y jóvenes que han pasado por procesos de violencia intrafamiliar, por procesos de depresión, y pues se ha hecho caso omiso a este tema. Otra razón del retroceso es la desaparición de programas exitosos como escuelas de tiempo completo, que el recurso se mandó a la escuela Es Nuestra, pero se le quitaron los dos indicadores fundamentales, que es el horario extendido y la alimentación de nuestros niños. En este presupuesto los diputados federales lo acaban de rescatar, pero no sabemos claramente qué escuelas van a ser beneficiadas, cómo va a ser este proceso. Y otro tema que definitivamente va a mejorar el tema educativo es el tema de la certeza laboral de nuestros docentes, la basificación. El discurso presidencial ha repetido que la mal llamada reforma educativa anterior era contraria a los derechos laborales del magisterio. Y en consecuencia pensaríamos que llegando este gobierno se empezaría a hacer justicia laboral. Y bueno, el presidente ha anunciado que dio 650 mil plazas. Por cierto, en Oaxaca dijo que iba a dar 30 mil y les dijo, cito textual, se han portado muy solidarios con el movimiento, entonces pues van 30 mil plazas. Baja California Sur pidió 3 mil y se nos negaron. De 650 mil, esta sería mi primera pregunta, secretaria, ¿por qué, dónde se distribuyeron esas 650 mil plazas? ¿Qué pasa? ¿Por qué a Baja California Sur no se le pueden conceder 3 mil de esas 650 mil que se han dado? Mis diputados federales propusieron en la Cámara de Diputados que se autorizara este recurso para mi entidad, y Morena y sus los partidos afines votaron en contra. Entonces, esta es mi primera pregunta. Mientras no se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, y dicho por ustedes mismos que han participado en la lucha, no vamos a mejorar el tema educativo, y ustedes lo saben. Y para finalizar, les hago algunas observaciones en el presupuesto 2023, que es lo que ya les decía, donde pones tu interés, ahí está tu corazón, y ahí es donde te das cuenta cómo quieres sacar adelante este país. Miren, para que se den una idea de la pérdida, a pesar de la pérdida de aprendizajes equivalentes a 2 años de escolaridad, el presupuesto de la SEP es 2% menor en términos reales al monto aprobado en 2019. En la reforma educativa esta, se le dio la capacitación a los maestros como un derecho. Así lo pusimos en esta nueva reforma que votaron. Ah, pues hay 195 pesos para capacitación por maestro en el país para el 2023. Y para un gobierno que supuestamente apoya a los pobres, que por cierto, si tenemos 4 millones de pobres más, ahora ya sabemos por qué, por ese tipo de toma de decisiones. CONAFE, que es la institución que atiende a los más vulnerables y pobres de este país, a los niños de comunidades rurales e indígenas. CONAFE, fíjense, va a recibir 5.731 millones de pesos. En 2018, CONAFE tenía 6.159 millones. A educación especial se le quita el 60%, que es educación especial, la atención a los niños con discapacidad. Señora secretaria, México vive un panorama gris en el tema educativo. Ocupamos uno de los primeros lugares en rezago educativo después de la pandemia y lamentablemente no hay rumbo ni hay un programa que nos lleve a pensar de manera optimista. Va llegando, yo lo sé, y no la tiene fácil, ya que la educación junto con la salud creo que son de los peores agravios que este gobierno le ha dado a los mexicanos, en especial a nuestros niños y niñas. Entonces yo le plantearía también, ¿cuándo se hará algo de verdad para responder a la grave situación que se vive en educación? Y también quisiera leer, si me lo permite, unas preguntas que nos han mandado de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y México Evalúa. La primera, con las cifras oficiales de la SEP, se tiene una reducción entre el ciclo escolar 2018-2019 y el ciclo 2021-2022 en la matrícula de educación media superior de casi 367 mil mujeres y hombres jóvenes. Esto no se había visto nunca antes. Para dar una idea de lo que esto significa, es como si faltara toda la población de Villahermosa o de Cuernavaca. ¿Nos puede comentar qué se estará haciendo para revertir esta situación que desafortunadamente ha sido ignorada durante estos años? Número dos, pese al regreso a clases de manera presencial, las escuelas públicas continuaron con el deterioro de la matrícula escolar. ¿Se cuenta con un diagnóstico de las zonas donde están las escuelas con mayores problemas? Si es así, ¿qué estrategias coordinadas con las entidades federativas donde se registran las mayores afectaciones se han implementado? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en México se comprometió a alcanzar coberturas universales en la educación obligatoria y después de la falta de acciones ante la pandemia, las metas son inalcanzables. ¿Cuál es la respuesta que se tiene preparada para este incumplimiento? ¿Hay alguna estrategia específica para este golpe, que este golpe no sea tan duro? Y terminaría con una propuesta, señora secretaria, si me lo permite. Escúchenos más, no solo cuando vienen a comparecer. Debatamos los temas que demanda el magisterio y que demanda la educación en nuestro país. Trabajemos más coordinados por el bien de los niños y niñas. A quienes nos apasiona este tema, estamos para ayudar, para sumar, para sugerir, pero con toda responsabilidad no vamos a dejar de señalar los errores y no vamos a dejar de acompañar causas como la que vive mi estado, Baja California Sur. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, senadora. Gracias, senadora.